La imagen del agujero negro. Y cuando vimos la imagen del agujero negro, yo pensé primero en El Señor de los Anillos. El pibe caía cuando cae Frodo así, fa, y le viene el anillo, fa, justo. Y después, como soy un señor mayor, me acordé de Anillos de Oro. ¿Te acuerdas la presentación de Anillos de Oro? Que bajaban todos los anillitos esos dorados y dice, tarara, tarararara, tarara, Ana Diosdado y Manuel Arias. Pero no tiene nada que ver. Esto es lo que uno puede entender porque uno no se dedica a las cosas serias. Pero hay gente que se dedica a las cosas serias y que hoy estaban como que hubieran entrado en Disneylandia. Si hoy sos astrofísico, hoy tenés una alegría porque decís, sí, lo logramos. Por eso estamos en comunicación con quien siempre que hay estos temas tiene la gentileza de atendernos y explicarnos a nosotros, que nos llevamos física de tercero. Diego Bagú, astrónomo, director de gestión del planetario de la Ciudad de La Plata. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Hola, Faldo, ¿cómo estás? Te estaba escuchando y cuando dijiste me llevé física de tercero me tenté, perdón.
En realidad no me la llevé, pero solo porque me había copiado.
Yo me llevé matemática en segundo, pero bueno, nunca lo dije, ahora lo digo.
¿En serio le llevaste matemática?
No estás en matemática a diciembre, en segundo.
No estás en condiciones de explicarnos nada, Diego.
No, creo que no.
Bueno, ¿cómo fue el día para ustedes hoy?
Y fue muy emocionante, justamente por lo que decías hace un ratito, ¿no? Digo, realmente son esos días en los que en determinada área uno puede decir que es un momento histórico, porque se trata de la comprobación, ¿sí? La comprobación, sí, de que las ideas que se tienen, las ideas teóricas, los modelos que se tienen acerca de, en este caso, los agujeros negros, realmente son muy, muy buenas. Y eso se debe a... Sí, decime.
¿Estas ideas quién las tenía? ¿De dónde? ¿De cuándo vienen?
En general. Esto, digamos que de alguna manera, Albert Einstein hace un siglo atrás, con su teoría general de la relatividad, describe de alguna manera qué es lo que puede pasar en el universo, en el espacio.
Esto de alguna manera comprueba lo que Einstein había escrito con tiza en pizarrones.
Absolutamente. Sí, señor. Es una de las pruebas más interesantes, si no la más, respecto de la teoría de Einstein ya hace un siglo. Y a lo que hacía referencia en cuanto al chequeo de los modelos es porque los modelos teóricos que describen qué es lo que se podría llegar a observar en particular con este objeto que hoy es protagonista, y uno arma ciertas imágenes, ¿sí? Yo digo uno arma, yo no.
Sí, sí, bueno.
¿No? Hablamos en general.
El ser humano.
Y lo comparamos con la imagen obtenida a partir de los datos, de las observaciones, son increíbles. Nosotros pusimos ahí en las redes sociales la comparación entre lo teórico y lo observado, y vas a ver, Osvaldo, que realmente es impresionante porque uno dice, pero son cosas iguales. Entonces realmente es muy emocionante porque es la primera vez que se puede observar literalmente a un agujero negro.
O sea, hace 100 años al menos, una persona, un ser humano, pudo a través de cálculos matemáticos entender cosas del universo que recién ahora se pueden comprobar. 100
años antes. Exactamente, así es, ni más ni menos. Por eso fue un genio, ¿no?
Claro. Mirá si salía mal. Teníamos que sacar los pósters de todos lados.
Y bueno, pero digo, de eso se trata la ciencia, ¿no? Parafraseando a un amigo querido que dice que los científicos son unos verdaderos maleducados. Y realmente para ser un buen científico tenés que ser muy maleducado. Muy maleducado en el sentido de dudar, ¿sí? Y de poner en juego continuamente hasta lo que dijeron los genios más grandes de la humanidad.
Claro.
¿Sí? En este caso Einstein, como el último de los grandes genios. Pero de eso se trata la ciencia y de eso se trata el avance del conocimiento científico, de intentar ir en busca de cada vez más respuestas, de chequear lo que sabemos, de comprobar, de tratar de observar lo que la teoría describe. Bueno, este es un claro ejemplo y realmente ha sido fascinante.
Ahora bien, para el común de los mortales, sea para nosotros, para los que se han llevado física o no han tenido la suerte siquiera de llegar al secundario, ¿qué podemos contar? ¿Qué fue lo que se descubrió? ¿Qué es lo que vemos cuando vemos ese anillo naranja?
En el universo hay distintos tipos de objetos, ¿sí? Y cuanto más masa, cuanto más cantidad de materia tenga un objeto, más gravedad va a tener. La Tierra tiene determinada cantidad de materia que produce una gravedad que hace que nosotros podamos caminar ¿sí? Claro. Y no estar flotando en el aire.
Porque como ahora, la Tierra tiene mucha masa, nos llama para el centro.
Exactamente. O sea,
nos tira para el centro.
Fuese, si la Tierra fuese muchísimo más masiva de lo que es, nosotros estaríamos aplastados contra el suelo. Con una estampilla, ¿sí?
Claro.
Bien, hay objetos...
Es lo que pasa, ¿sí?, efectivamente cuando ponemos más IVA. Terminamos, sí, aplastados en el suelo. Perdón,
exactamente.
Ya está, ya pasó.
Exactamente. Hay objetos en el universo que tienen una gravedad descomunal, ¿sí? Que tienen una gravedad impresionante, que ni siquiera es comparable a la de la Tierra. Esos objetos, algunos de esos objetos son los agujeros negros. En particular, este agujero negro, para que tengan una idea, ¿sí? Todos sabemos que el Sol tiene muchísima más masa que la Tierra.
Claro. ¿Sí?
Bien. Este agujero negro, que se llama supermasivo, ¿sí?, es supermasivo porque tiene más de 6.000 millones de veces la masa del Sol.
¡Hala, flauta!
Impresionante, más de 6.000 millones de veces la masa del Sol.
¿Eso entonces, te chupa, te tira para abajo?
Exactamente. A tal punto, ¿por qué se le llaman agujeros negros? Porque tienen tal gravedad que no solamente ningún objeto que estuviese, digamos, en el interior de ellos podría escapar, sino que ni siquiera la luz puede escapar de estos objetos. Es tal la gravedad que la luz es atraída también hacia el interior de estos objetos. Por lo tanto, si vos no tenés luz del objeto, no lo podés ver.
Claro.
Entonces había zonas en el universo, ¿sí?, determinadas regiones, sobre todo hacia el centro de las galaxias, en que vos veías que la materia, llámese las estrellas, o gas, o polvo interestelar, empezaba a girar alrededor de determinadas zonas, y de golpe, cuando llegaban a determinada lugar, a determinada zona, desaparecían.
Desaparecían.
Era como que caían en un agujero.
Claro.
Y ese agujero, entre comillas, esa zona, era oscura. Y de ahí salió la analogía con un agujero negro. En realidad es una zona con un cuerpo con tal gravedad, ¿sí?, que está atrayendo a todo, incluso a la luz. Eso básicamente a grandes rasgos, permitiéndome las licencias del caso.
Totalmente, totalmente, Diego, es para que podamos entender bien. Ahora, de estos agujeros negros, ¿cuántos hay en el universo? O estoy preguntando a la soncera.
Muchísimos. Creemos que en la mayoría de las galaxias, al menos en las galaxias más grandes, hay agujeros negros y el universo está repleto. Hay cientos de miles de millones de galaxias, al menos hasta el universo observable.
Hay
muchísimos.
¿Estos agujeros negros siguen absorbiendo cosas? O sea, ¿tenemos que agarrarnos de la mesa porque no se nos va a llevar?
Por suerte estamos lejos de algunos.
Ah.
En nuestra galaxia, por ejemplo, se cree que efectivamente hay un agujero negro hacia el centro de la galaxia y nosotros estamos bastante alejados del centro de la galaxia. De hecho, estamos con vida porque estamos justamente alejados del centro de la galaxia. En particular, el protagonista de hoy está en otra galaxia, la galaxia M87. Es una galaxia que está bastante lejos de la Tierra, bastante lejos de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, y está en el centro. Es una galaxia que es estudiada ya desde hace muchos años por muchas personas y, bueno, la idea era intentar observar el agujero negro que estaba en el interior de esta galaxia. Y, bueno, hoy
¿y la foto,
hacer público esta
la imagen. Foto esa que vemos, ese anillo naranja?
Sí.
¿Qué es eso?
Eso es luz. Eso es luz que podrían ser, digamos, materia estelar que está en esa zona alrededor del agujero negro, o también podría ser luz de otros objetos que están por detrás, que están más allá, más lejos del agujero negro, ¿se entiende? Esa luz viene viajando y en dirección hacia nosotros, y cuando pasa cerca del agujero negro, el agujero negro, la gravedad que tiene, hace que esa luz se doble, se quiebre, se distorsione y quede cerquita de él, ¿se entiende la idea?
Entonces, yo ya me perdí, Diego, pero me parece que tampoco te puedo exigir.
Imagínate que nosotros estamos viendo esa zona, ese agujero negro.
Sí.
¿Sí? Pero atrás, por detrás de él,
sí,
hay más objetos.
Claro,
¿sí?
Claro.
Hay más objetos. Esos objetos emiten luz. Esa luz viaja, ¿sí? ¿Mm? Y cuando está llegando a la zona viaja hacia nosotros. Es como que el agujero negro está entre nosotros y esos otros objetos que están más allá.
Que están dando luz, sí.
Exactamente, cuando esa luz pasa cerca de la región del agujero negro, ¿sí? Ese agujero negro, la gravedad atrae a esa luz. Imagínate que son como rayos de luz. Uh-huh. Esos rayos de luz se quiebran, se doblan. Eso incluso lo predijo justamente Albert Einstein hace 100 años en su teoría de la relatividad general. Entonces, esa luz queda circunscripta, ¿sí? Queda cerca de la zona de ese agujero y puede ser esa luz que estemos viendo.
Ajá.
Una puede pregunta. haber dos o tres motivos.
Diego Bagú, astrónomo director de gestión del Planetario de la Ciudad de La Plata, que siempre tiene la gentileza de atendernos cuando tenemos estas dudas. Cuando Einstein postuló todo esto, ¿qué le dijeron?
y bueno, había... Le dijeron que era un maleducado.
Claro, no corresponde.
Ponía... No lo digo seriamente, pero digo, lo que sí fue cierto, o lo que sí es cierto, mejor dicho, es que Einstein, a quien, en el buen sentido, le faltó el respeto, fue nada menos que Isaac Newton. O sea, veníamos con más de 300 años, ¿sí?, con un universo absolutamente mecánico, un relojito con todas las de la ley, descrito por Isaac Newton. Y Einstein empieza a describir otro universo, con otra dimensión. Incluso está diciendo, señores, lo absoluto no existe en el universo. Las distancias, las medidas de tiempo no son absolutas. La medida del tiempo y las medidas de la distancia depende del observador, depende de quién la mide, es decir, son magnitudes relativas, por eso la teoría de la relatividad.
Claro, ¿sí? Pero evidentemente eso, Einstein no llegaba a esto si Newton no hubiera hecho lo otro.
Bueno, por supuesto, claro. Siempre un gigante se para sobre los otros sobre los hombros de otro, una frase trillada, no mía, por supuesto.
Diego,
sí, desde ya, Osvaldo, es así.
Ha sido muy claro, tanto que hasta nosotros entendimos.
Nos dejó ganas de estudiar física.
A ver, es medio complejo y yo tampoco soy especialista en la materia. Soy astrónomo, pero no soy especialista. Entonces,
¿Alguna vez?
Intento describirlo de la mejor manera posible.
Ya estamos terminando porque me da pie en el informativo, pero te pregunto, ¿alguna vez dudaste de que efectivamente se iba a poder comprobar lo de Einstein?
No. Lo de Einstein se viene comprobando. La primer prueba de la comprobación ocurrió a los 2 años de que él publica su teoría. Uh-huh. O sea, ahí tuvimos la primer prueba de la que la teoría de Einstein era correcta. Pero después se siguieron sumando pruebas. Y lo de hoy es una de las más lindas, sin ninguna duda.
Diego Bagú, astrónomo, director de gestión del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, de La Plata, perdón.
De La Plata.
Te esperamos pronto por acá porque hay muchos temas para charlar, como de costumbre. Siempre nos interesa muchísimo hablar con vos. Así que...
Es un gusto para mí ir para allá.
En las próximas semanas te esperamos por acá.
Un abrazo grande.
Abrazo grande. Diego Bagú, entonces, intentó y con mucho éxito explicarnos bien. Más o menos lo del agujero negro, así que esta noche tenemos tema de conversación en la cena, no vamos a quedar como los giles de siempre. Vamos al informativo de Radio Nacional, enseguida volvemos.